Muy buenos días, Iglesia, ¿cómo estáis? Nosotros tenemos muchas, muchas ganas de veros. La verdad es que os digo en nombre de mi familia que os echamos mucho de menos y tenemos ganas de abrazaros y de pasar tiempo juntos. Bien, quería compartir en esta mañana de domingo una nueva reflexión que espero que pueda ser útil para cada uno de vosotros. Sabéis, estamos viendo en los últimos domingos el tema de la incertidumbre en el camino del discípulo, en el camino de la fe. Lo extraordinario de lo que enseña la palabra en cuanto a este tema, a mi parecer, es que nos hace ver que este tiempo, los tiempos de inseguridad, son tiempos especialmente provechosos en las manos de Dios. Es decir, los tiempos de incertidumbre es un tiempo muy útil para Dios avanzar en su obra. Así que deberíamos de afrontar este tiempo con esta expectativa y con esta visión. Un tiempo en el que Dios, de forma muy clara y profunda, avanza en en sus propósitos, en su reino. No deberíamos de, por lo tanto, permitir que nuestro corazón brote semilla de o germine la idea de miedos, de angustia, que es algo muy común en los tiempos de incertidumbre, sino más bien estamos llamados, como hijos de Dios, a ver que estos tiempos son tiempos donde Dios está obrando, donde Dios quiere hacer cosas nuevas, donde Dios está avanzando, tiempos útiles, como digo, en las manos de Dios. Os propongo una pregunta que quería poneros delante de vosotros como pregunta clave para interpretar o por lo menos para ver el sentido, el propósito de este tiempo de incertidumbre y de inseguridad que nos encontramos a raíz de la pandemia del coronavirus. La pregunta que creo que nos deberíamos de hacer todos es cómo puedo yo aprovechar de una forma efectiva este tiempo de incertidumbre para profundizar en mi relación y confianza con Dios. Lo vuelvo a repetir. ¿Cómo puedo yo aprovechar, qué debo de hacer para aprovechar este tiempo de incertidumbre para profundizar en mi relación y confianza con Dios? La semana pasada vimos que el primer paso que hay que hacer es avivar nuestro tiempo de oración. Apuntábamos a la oración, vimos cómo Jesús también se aferró a la oración en los tiempos donde el suelo parecía que empezaba a tambalearse. La oración es esencial. La oración, hermanos, no es solamente hablar. La oración bíblica es viene a ser un encuentro con Dios. Orar es relacionarse. Orar es venir al encuentro con Dios como Padre. Y dimos tres pautas para nuestra comunicación en nuestra vida de oración. Apuntamos a que sea sencilla, nuestra oración debe de ser sencilla, debe de ser sincera u honesta y debe ser también perseverante. Pero marcando esta idea, venimos al encuentro con Dios, la oración como un canal de relación con Dios como Padre. En esta mañana quisiera dar un segundo principio para responder a la pregunta, ¿cómo puedo yo aprovechar este tiempo de incertidumbre para profundizar mi relación y confianza con Dios? La segunda idea que quisiera poner es escuchando a Dios. Escuchar. Escuchar para poder discernir la obra de Dios en medio de los tiempos, especialmente en medio de los tiempos inciertos. Creo que en gran parte aquí se encierra la clave de por qué los tiempos de inseguridad, los tiempos de duda y de preguntas son tiempos muy útiles en las manos de Dios. ¿Por qué? En gran medida porque los tiempos de incertidumbre generan en nosotros una mayor disposición para escuchar a Dios. Los tiempos de inseguridad generan en nosotros preguntas y cuando tenemos preguntas estamos en una mayor disposición para decir, Señor, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Y cuando nos abrimos a preguntar a Dios, estamos en disposición de escucharle. Hermanos, antes estamos hablando de que el primer paso es la oración. Pero la oración no es solamente un hablar con Dios, un decirle cómo tú estás o cómo te encuentras, que sin lugar a dudas hay que hacerlo. Pero la oración, si es relación, la oración, si es un venir al encuentro de Dios como Padre, la oración es fundamentalmente un tiempo para escuchar Lo vuelvo a decir, la oración es fundamentalmente un tiempo para abrir nuestros oídos y escuchar. Cuando uno va al médico, uno evidentemente tiene que decirle al médico cómo se encuentra y por lo tanto se tiene que expresar con sencillez y con honestidad. Pero sobre todo uno va al médico para escuchar lo que el médico tiene que decir, lo que es el tratamiento, lo que es el diagnóstico, el cómo debemos nosotros de afrontar nuestra enfermedad. De una forma semejante, semejante, no igual, pero de una forma semejante, nuestro tiempo de oración debe de ser un venir al encuentro con el Padre. Hay que decirle de forma sincera, sencilla y perseverante cómo estamos, ser transparente. Pero sobre todo el tiempo de la oración tiene que ser un tiempo para escuchar a Dios. Yo os animo, si no lo hacéis ya, que seguramente muchos de vosotros ya lo hacéis, seguramente ya tenéis esto asimilado, pero yo os quiero animar, para aquellos especialmente que quizá no lo estén haciendo, a que no solamente establezcáis un tiempo de oración, sino que en vuestro tiempo de oración podáis dejar tiempos de silencio para poder escuchar a Dios. Aquí que nadie me malinterprete, no estoy hablando de que vayamos a escuchar una voz audible de Dios diciéndote algo, pero creedme, esta es mi experiencia, que cuando en nuestro tiempo de oración dejas espacios para, de alguna manera, pedir a Dios que también Él se comunique, Dios trae a nuestra mente cosas que quizá no hemos hecho o cosas que hemos hecho y que sabemos que no está bien. Y empieza a ser, el tiempo de oración empieza a ser casi como un diálogo. Y creo que eso es algo importante. Es fundamental en nuestro tiempo de oración que podamos estar abiertos a escuchar a Dios. Y yo os animo a que podáis introducir, si no lo estáis haciendo ya, silencios en vuestro tiempo de venir al encuentro con Dios en oración. Ahora, la manera fundamental para escuchar a Dios es meditar en la palabra. Es la manera en la que Dios con mayor rotundidad y claridad nos dice y nos comunica su voluntad, su hacer, su naturaleza. Fijaros bien que estoy diciendo meditar en la palabra. Últimamente estoy haciendo todo lo posible para evitar decir leer en la Biblia o leer la palabra, sino que estoy tratando de decir normalmente meditar. Leer puede ser algo muy superficial y muy pasivo. Pero meditar nos hace, nos involucra, nos hace algo mucho más activo, mucho más, algo mucho más complejo. Quiero llamaros la atención en cuanto a este tema. Os animo a que en este tiempo no solamente tengamos un tiempo de encuentro con Dios a través de la oración, sino un meditar en la palabra para escuchar a Dios y su voluntad. Saber qué Dios hace, cómo Dios lo hace. Para eso es necesario que podamos meditar en la palabra. Santiago, la carta de Santiago, nos dirá que hay personas que quieren aparentar una fe, pero es una fe de escaparate, no es una fe real. Y que estos acuden a la palabra, pero acuden a la palabra como aquel que se mira en un espejo y que cuando deja de mirarse en el espejo se olvida inmediatamente, dice, de cómo era. Este es el que lee la palabra, pero que no le aprovecha para nada. Insisto en que la idea es meditar en la palabra. Sin embargo, el ejemplo positivo que da Santiago es aquel que se mira, que mira atentamente, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Esto lleva, este mirar atentamente es lo que conlleva el meditar en la palabra. Es la manera en la que nosotros, en la que tú y yo nos ponemos en disposición de decirle a Dios, quiero escuchar, quiero saber qué estás haciendo tú o cuáles tus propósitos, cómo eres tú y por qué haces o permites que suceda lo que está sucediendo. El Salmo 119, el capítulo más largo de toda la Biblia, está dedicado precisamente a la palabra que se le viene a comparar en más de una ocasión como lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara en el sentido de que alumbra, nos muestra, nos permite discernir el camino que tenemos por delante. Especialmente son útiles las lámparas en tiempos de oscuridad, de incertidumbre, de inseguridades. Cuán importante es tener luz cuando estamos pisando en un terreno incierto. La palabra, meditar en la palabra, es la manera que tenemos de escuchar a Dios. Oremos permitiendo que Dios hable en nuestro tiempo de oración, Meditemos en las palabras con oídos atentos, no como aquel que oye pero no hace, o aquel que mira al espejo y olvida cómo es, sino el que mira atentamente. Meditemos en la palabra y hagamos ambas cosas, orar y meditar en la palabra, con los ojos abiertos a nuestra realidad, con los oídos atentos a lo que está pasando. Y que Dios nos dé luz, pidiéndole a Dios que nos dé luz para saber interpretar su obra en medio de las circunstancias que nos está pasando. Por eso, hermanos, esta es, digamos, el principio fundamental que yo quisiera compartir en esta mañana. Oremos y meditemos con el fin de escuchar a Dios y podamos discernir su obra en medio de este tiempo incierto. Quisiera también, hermanos, llamaros la atención a que Dios trabaja en diferentes planos. Cuando cosas a nivel mundial o a nivel, digamos, de las naciones suceden, creo que tenemos que recordar que Dios trabaja a diferentes planos. Tenemos ahí la vida, por ejemplo, entre otras muchas, tenemos la vida de José. José fue alguien que descubrió, y así nos lo dice Génesis, al final de su historia, cuando viene al encuentro con sus hermanos, él dice esta extraordinaria frase, este verso que dice, vosotros, dirigiéndose José a sus hermanos, vosotros buscasteis hacerme el mal, pero Dios lo tornó para bien. Y termina diciendo, para salvar la vida de muchos. José se ha dado cuenta de que Dios trabaja en diferentes planos, con diferentes pantallas, todas ellas abiertas, pero todas ellas relacionadas en la obra que él está llevando a cabo. Dios trabaja a un nivel personal. En la vida de José, todas las circunstancias que él tuvo que vivir le llevó a tener una mayor confianza y fe en Dios y en su provisión y en sus propósitos. Luego Dios trabajó en la vida de la persona, en la vida de José. Pero Dios también trabajó, durante todas esas circunstancias, trabajó en la vida de su pueblo. En este caso, en los tiempos de José, en la vida de la familia de Jacob, de una familia totalmente disfuncional, donde sus hermanos tenían una gran envidia y una gran violencia y ira hacia él, José descubre que Dios ha trabajado también en ellos y descubre cómo ahora sus hermanos son mucho más sensibles, justos y procuran el bien unos con los otros, y especialmente procuran el bien de su padre Jacob. Dios ha trabajado no solo en José, sino también ha trabajado en su pueblo, en la familia de Jacob. Pero Dios también ha trabajado a nivel global, porque José descubre que a través de todo lo que ha sucedido con su vida, Dios ha utilizado a José para salvar la vida de muchos, porque si os acordáis, vino una gran hambruna, vinieron las vacas flacas, y gracias a que José estaba en Egipto, a que José hizo provisión de grano, de alimentos, que muchos, no solo Egipto, sino también la familia de Jacob y otros muchos pudieron sobrevivir a la hambruna que vino. Dios trabaja a diferentes niveles. Quiero, hermanos, muy brevemente comentaros mi parecer en qué está Dios haciendo a través de esta pandemia. ¿Qué está Dios manejando? ¿Qué está Dios avanzando o obrando a través de esta emergencia sanitaria del coronavirus? ¿Por qué Dios permite esto y cuáles son sus propósitos? Globalmente, yo creo que hay un propósito, hay varios, seguro que hay mucho que hay decir aquí, pero yo quisiera compartir lo que es mi reflexión en el por qué Dios está o de lo que Dios está haciendo a través de esta pandemia. A un nivel global, yo creo que en primer lugar Dios está trayendo juicio. Esto es algo que debemos de afrontar y de reconocer. Es algo que posiblemente en algunos nos suene como muy políticamente correcto, pero creo que es una realidad. Al menos yo lo interpreto así, al menos yo, a la luz de lo que es mi meditación en la palabra, entiendo que Dios puede estar trayendo a través de esta pandemia juicio. Juicio especialmente a las naciones orgullosas, a las naciones que se creían o se creen todavía fuertes y potentes económicamente y de forma social, se creían poderosas para afrontar todo reto. ¿Por qué Dios está permitiendo toda esta pandemia? creo que en un primer lugar, a un nivel global, mundial, Dios está trayendo juicio. Me parece muy significativo el itinerario del coronavirus. Comenzó en China, una de las grandes potencias económicas y posiblemente la potencia económica que estaba creciendo a mayor ritmo, una envidia para los demás. Comenzó en China, pero se desplazó rápidamente a la vieja Europa, la Europa de la sociedad del bienestar, de la cultura, del orgullo, la Europa que se cree abanderada de todos los beneficios y de todos los avances, la Europa de la Ilustración, la Europa de los derechos y la Europa que niega a Dios y toda la referencia que pueda haber a la Biblia o a Dios o a la fe, pues es una Europa que ahora todo eso lo tiene como algo totalmente despreciable. A esta Europa también se desplazó el virus y ahora se dirige el nuevo epicentro del virus, es Estados Unidos. Naciones orgullosas, creo que le ha venido un tiempo de juicio. Creo que de alguna manera nuestras sociedades modernas han colmado hasta cierto punto el vaso de nuestras maldades y Dios, a través de esta pandemia, hermanos, aunque suene un poco duro y quizás no estés tú de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero digo cuál es mi reflexión, creo que en un sentido Dios está trayendo juicio. Ahora, este juicio no está ajeno o no es sin misericordia, sino todo lo contrario. En medio de este juicio, Dios sigue ofreciendo misericordia. Yo esta misericordia la veo de una forma muy clara, mostrando a los ciudadanos de estas naciones, a ti y a mí, entre ellos, nuestra debilidad. Y yo creo que esto es una manifestación de la misericordia de Dios. Dios está mostrando de forma palpable y clara nuestra debilidad, nuestra ineficacia, nuestra imposibilidad y nuestra impotencia a través de esta pandemia. Creo que es algo muy significativo, que lo han destacado ya muchas personas, que tan solo un microbio que no alcanzamos a ver ni con nuestros ojos, ha puesto de rodillas, ha puesto boca abajo las mayores potencias de este mundo. No solamente lo ha puesto boca abajo, sino que ha hecho todos nuestros planes, todas nuestras capacidades tecnológicas, toda nuestra inteligencia, todos nuestros sistemas sanitarios, nuestros sistemas económicos, los ha puesto como incapaces, inútiles para afrontar el reto que trae un microbio. Yo creo que esto es algo sugerente. Creo que en medio de este juicio que Dios está trayendo a través de esta pandemia a las naciones orgullosas, también hay un mensaje de misericordia. Mostrarnos nuestra debilidad y hacernos ver que necesitamos nuestra dependencia de Él, de algo que esté por encima de nuestra potencia y de nuestras capacidades. Y también creo que ha traído verdad. ¿Qué quiero decir con verdad? Hermanos, yo creo que nuestras sociedades son sociedades que en los últimos años han hecho todo lo posible para entretenernos y para apartar lo que es la muerte y la enfermedad de nuestras sociedades. De hecho, una de las cosas que también ha puesto en evidencia toda esta pandemia es el hecho de que no queremos ver ni queremos dedicarnos a nuestros mayores, la vejez, que trae normalmente debilidad y enfermedad, la hemos apartado en residencia, la hemos aparcado allí, no queremos en nuestro día a día, en la potencia y en el vigor de nuestras sociedades, no queremos nada que ver con los ancianos, no queremos oír nada que tenga que ver con la enfermedad o la muerte, queremos simplemente divertirnos, placer, hedonismo. Y este es el mensaje y el manjar que pone nuestras sociedades delante de nosotros. Hemos querido taparnos los ojos ante la realidad de la muerte y de la enfermedad. Y esta pandemia ha hecho todo lo contrario. Ha hecho que en los telediarios, mañana, tarde y noche, se nos ponga encima de la mesa la realidad de la muerte, junto con la realidad de nuestra debilidad, que decía antes, y de nuestra incapacidad. Y esto está generando una disposición, hablo en términos globales, en la sociedad a oír. Ahora con otros oídos y con otra disposición, el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación y de restauración que trae el Evangelio. Y hermanos, aquí quiero pasar a un segundo nivel, al nivel del pueblo de Dios. ¿Qué está Dios haciendo a través de esta pandemia en su pueblo? No ahora ya globalmente, sino en su pueblo. Creo que nos está llamando a que nos preparemos, a que nos preparemos y a que seamos valientes al comunicar del Evangelio en este tiempo. Tenemos que hacerlo con astucia, tenemos que hacerlo con inteligencia. No podemos hablar de cualquier forma. Tenemos que ser sensibles al miedo, a la ansiedad que muchos de nuestros conciudadanos están pasando. Pero es un tiempo oportuno y bueno para la Iglesia compartir de su esperanza y del Evangelio. Compartir de que esa evidencia de nuestra impotencia y esa realidad de la muerte que esta pandemia ha puesto encima de la mesa de todos nosotros, tienen una solución en Cristo, en la cruz. Hermanos, yo en la medida que puedo compartir con mis compañeras de trabajo, he intentado de una forma muy sutil, poco a poco, abrir este tema y hermanos, yo me di cuenta que hay una disposición a oír que no había antes. El pueblo de Dios tiene que estar preparado, ser astuto y ser valiente para aprovechar esta circunstancia y ser misericordiosos. Cuando uno mira la historia de la Iglesia, no es la primera vez que la Iglesia, el pueblo de Dios, se encuentra en un tiempo de pandemias. De hecho, ha pasado muchas. Sabéis que hemos pasado desde la peste bubónica a la gripe española, ha habido muchas otras circunstancias a lo largo de la historia de estos siglos, y en todas ellas, la Iglesia ha sabido aprovechar este tiempo. De hecho, hubo una pandemia en los tiempos del Imperio Romano, y gracias a esa pandemia, a esa peste que hubo en el Imperio Romano, que muchos médicos romanos, paganos, salieron y huyeron, y muchos cristianos fueron y ejercieron misericordia. Fueron como el buen samaritano en tiempos de enfermedad. El pueblo de Dios tiene que estar preparado, tiene que ser valiente, tiene que ejercer misericordia. Dios está trabajando en medio de esta pandemia con su pueblo. El último nivel. ¿Qué está haciendo Dios? No ya globalmente o en su pueblo, sino en ti. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está trabajando Dios en toda esta pandemia o emergencia sanitaria en tu propia vida? Este nivel lo tienes que responder tú. Está claro, yo no puedo hablar de lo que Dios está haciendo en tu vida. Os sugiero que quizás Dios, en este tiempo que estamos confinados y conviviendo en familia, quizá Dios te está haciendo ver que tienes que ponerte a cuentas con Él, que tienes que crear ese tiempo de sincera y sencilla vida de oración o de meditar de una forma más clara en su palabra. Quizá eso es algo que Dios está trabajando en tu vida. Quizá está trabajando también o te está haciendo ver deficiencias en tu matrimonio, que has querido ir aparcando o tapando, creyendo, haciendo ver como que no está ahí. Pero que ahora la convivencia con tu marido o con tu esposa, Dios está haciendo también una labor en ese ámbito. O te está mostrando que necesitas asumir responsabilidad en la educación espiritual de tus hijos. O te está mostrando tu egoísmo o tu falta de fe, tu inseguridad en los propósitos y en la obra de Dios. O te está mostrando tu insensibilidad con los mayores, con otros que están pasando dificultades. Sea cual sea, creo que es una realidad de que Dios está trabajando no solamente en las naciones, no solamente en su pueblo, sino que seguro que Dios también quiere trabajar en tu vida. Espero que estas palabras puedan ser de beneficio y os ruego que recibáis un beso muy fuerte de parte de Paula, de Alma, de Arán y mío. Que Dios os bendiga.